¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Gracias, gracias por acompañarme en esto que es el inicio del segundo mes del año. Ya, increíble, qué rápido se pasa, ¿no? Es el primero de febrero de 2023. Uno siente que apenas acabamos de recibir hace una semanita, a lo mejor en nuestro imaginario, el año nuevo, ¿no? Ya estamos en el segundo mes de 2023. Y por increíble que parezca, segundo mes de 2023, iniciándolo, y todavía el Congreso peruano no puede resolver la situación de fondo para pacificar el país, que es el adelanto de elecciones. Una vez más, no dieron los números, no dieron los votos y no han dado una solución. Hay que dejarlo bien claro. Bien claro, la responsabilidad hoy sobre este tema es del Congreso, que ha mostrado, por lo que usted quiera, por la razón que usted quiera, que ha mostrado incapacidad para encontrar un consenso. No hay capacidad de negociación, no hay capacidad de consenso, no hay capacidad de acuerdos. La pregunta es, ¿y qué hay de la responsabilidad? Porque una cosa son los acuerdos, otra cosa son las negociaciones, otra cosa es el consenso. Pero cuando ya la responsabilidad sobre la pacificación del país, la salida a una crisis tan profunda como la que vive el país, recae solamente en el aparato legislativo, en el cuerpo legislativo, la pregunta va más allá de la política, ¿no? Es la responsabilidad que depositaron los ciudadanos en cada uno de los congresistas a través de un proceso democrático para resolver y representar a los ciudadanos. Ese es el funcionamiento, la lógica del cuerpo legislativo. Eso es lo que se asume como legislador. Se está representando a la gente en ese hemiciclo. ¿Están realmente representando a la gente? ¿Están realmente representando la exigencia popular? ¿O solamente están velando por sus propios intereses? ¿No les importa la situación del país más que sus intereses políticos? ¿Vale más una curul que un peruano muerto? Lo repito, es pregunta para ustedes, congresistas. ¿Vale más su curul que la vida de un peruano? No sé, yo nada más pregunto. Iniciamos. Y yo le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluVotoElex. ConcluVotoElex, el hashtag es ConcluVotoElex. Obviamente el tema es Perú. El voto al que me refiero con esta etiqueta es al voto para elecciones adelantadas que no alcanzaron los números. Así que, por favor, cualquier comentario con esta etiqueta, ConcluVotoElex es el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. El Congreso de Perú volvió a darle la espalda a los peruanos, rechazando, fíjense, no una vez, sino dos veces lo que se pide en la calle. Es decir, lo que el pueblo les exige a quienes se supone que los representen. Y que también lo pidió la presidenta, ¿no? Dina Boluarte, como la solución a la crisis. Pero a ver, es que no es Dina Boluarte la que tiene que plantear esto como solución a la crisis. Es que se entiende. Es público y notorio el reclamo popular de unas elecciones adelantadas. Público y notorio. ¿Sí? Es un factor de inestabilidad, es un factor de protesta y desgraciadamente es un factor que le ha dado la excusa a grupos violentos en el país para aprovechar el escenario y crear el mayor caos, tragedia y muerte. Desgraciadamente, hay protesta y manifestación legítima y pacífica que está en todo su derecho y tiene toda la validez. Hay otra que es delincuencial, ¿sí? Que es criminal, que no es protesta y que son actos de violencia. La excusa a todo esto que le estoy diciendo en el ámbito público social es precisamente el que no se resuelve por parte del Congreso un adelanto de elecciones. 2023 o 2024 o cuando usted quiera, no hay nada, ¿sí? Por el otro lado, hay otras exigencias que tienen que ver ya con intereses políticos en el ámbito de la izquierda con una asamblea constituyente, en fin. Sí, aquí hay muchos otros elementos, pero el principal es el adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones en la calle se escucha de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, en todos los rincones. Las elecciones anticipadas, está claro, son el principal reclamo. Pero el día de hoy, miércoles, el Pleno del Congreso otra vez, digo otra vez porque ya lo hizo, ¿no?, rechazó por segunda vez un proyecto para adelantar las elecciones a 2023. 54 congresistas votaron a favor, 68 lo hicieron en contra. Hubo dos abstenciones. Así que todo indica que el problema aquí es la falta de voluntad política, la falta de responsabilidad, la falta de madurez política, ¿no? Si no hay la voluntad, pues que haya la madurez política para ser del tamaño de la historia, ¿no?, que se le presenta al país y darle entonces una salida consensuada a la crisis que afecta a los peruanos, un respiro a los peruanos, una nueva oportunidad a la política, si es que la tiene, si es que la tiene. Es que hoy por hoy, no hay otro órgano, otro cuerpo gubernamental que tenga mayor rechazo y descrédito ante los peruanos que el Congreso. Más allá, y se lo voy a decir, fíjense usted a qué punto han llegado estos congresistas, más allá del rechazo que existió en su momento a la gestión de Pedro Castillo, más allá al rechazo o desaprobación de la gestión de Dina Boluarte, más allá está el Congreso y le siguen sumando a eso. O sea que si aquí alguien de la escena política no debería estar, es el Congreso. Si alguien, los peruanos quieren que se vaya, que cambie, que se genere, que se regenere, es el Congreso. Tal vez por eso es que no llegan a un consenso, porque es posible, es muy posible que lo vean claramente. Nos vamos a tener que ir. Si nosotros nos vamos a elecciones adelantadas, nos vamos. Y no me quiero ir. Y entonces me agarro a la silla para que no me saquen de mi curul. ¿Qué está pasando? La derecha vota en contra del adelanto electoral en 2023. Prefieren que sea en 2024. ¿Por qué? Bueno, consideran que antes de ir a las urnas hay que implementar reformas políticas, ya lo habíamos hablado. ¿Qué pasa del otro lado del espectro, en la izquierda? No quieren apoyar elecciones, ni en el 23 ni en el 24. A menos que ¿qué? Que se incluya en el proyecto preguntarle a la ciudadanía a través de un referendo si quieren o no una asamblea constituyente. Que es el tema de antaño, y digo de antaño, ¿por qué? Porque viene desde la campaña incluso del expresidente Castillo. Era una de las promesas, ¿no?, o de las intenciones claras, ir a una constituyente. Bueno, la izquierda sigue con esto mismo. Lo más curioso es que la constitución puede reformarse sin necesidad de ir a una constituyente. De hecho, estos de la derecha que dicen no podemos hacerlo en el 23 porque hay que hacer reformas, hay que ir hasta el 24, pues hablan de reformas, y algunas de estas reformas tienen que ser con la constitución, y se puede hacer estas reformas sin tener que ir a una constituyente. En cualquier caso, pues ninguno de los dos cede, ¿no? Ni la derecha, ni la izquierda. Perú cada día de mal en peor, más heridos, más enfrentamientos, más inestabilidad, más inconformidad, más tensión, más conflicto social, más muertos. Más y más en negativo. Los que más aportan a ese saldo negativo en todos estos ámbitos, hoy por hoy, son los del Congreso. Es el cuerpo legislativo. Pero vamos en vivo hasta Lima. Hasta Lima ya está Jimena de la Quintana. Ayer lo hablábamos, Jimena, te lo decía yo. Se quedaron lejos de la cifra necesaria, de los 87 votos. Es más, te digo algo. Está prácticamente, que es lo más preocupante, ¿no? Desde mi punto de vista, está prácticamente mitad y mitad, por unos cuantos votos de diferencia. Es casi, casi que mitad y mitad. Esto está trancado, Jimena, trancado completamente. ¿Cuál ha sido la reacción a este nuevo fracaso el día de hoy? Bienvenida, buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, lo cierto es que el país no fue suficiente para que la izquierda y la derecha se pusieran de acuerdo y llegaran a los 87 votos. Este número es un número complicado. No puede llegar la izquierda sola, tampoco la derecha sola. Es decir, necesitan uno del otro para llegar a una cifra tan alta como es la de 87 votos. ¿Qué pasó en la votación? La izquierda, en su mayoría, votó en contra del adelanto de elecciones para el 2023. La derecha, por el contrario, si uno hace un análisis de cómo votaron las bancadas, se dividió. Algunos votaron en contra de las elecciones para el 2023, pero otra parte votó a favor. Sí. A estos votos se le sumaban 12 más de la derecha, que como te digo, se había partido o se partió, entonces se hubieran llegado no a los 87 votos, pero sí a los 66 votos. ¿Qué hubiera ocurrido en este caso? Se hubiera ido a un referéndum para que ratificara la decisión del Congreso. Es decir, para cambiar la Constitución y poder ir a elecciones, hay dos escenarios. Dos veces 87 votos en dos legislaturas o en una legislatura 66 votos más referéndum. Pero no se logró ninguno de los dos. Nosotros conversamos con distintos congresistas de la República, de distintas bancadas, izquierda y derecha, y eso fue lo que nos dijeron.
Lo que tiene que haber es un consenso, y un consenso no se puede hacer solo con una propuesta. La propuesta de Fuerza Popular de adelanto de elecciones evidentemente tiene que también incluir la propuesta de la bancada de izquierda que planteamos que se consulte a la población sobre el referéndum, si la población está de acuerdo o no con una asamblea constituyente.
¿Ese es el único consenso posible para ustedes?
Ese es el consenso que nos va a centralizar y va a dar salida a esta situación en el país.
Es necesario pues hacer ese sacrificio de retirarnos nosotros del Congreso, adelantar esas elecciones y dar paso pues a, no solamente pues a un nuevo Congreso, sino también a un nuevo presidente o presidenta, pues que dé los lineamientos pues para que se apueste por la gobernabilidad, por la democracia y sobre todo pues por darle esa calma y esa paz que necesitamos nosotros como país.
La derecha quiere reformas que se pueden hacer. Yo diría que la extrema derecha no es que plantee reformas, plantean quedarnos hasta el 2026. Entonces, tenemos dos extremos, de los cuales yo espero que la ciudadanía, que los medios de comunicación hagan reflexionar a quienes estuvieron cerca, que es la bancada de Renovación, que con sus votos podría inclinar este tema y no estar diciendo que se quede este gobierno, que ni siquiera es un gobierno sólido, donde la presidenta misma ha pedido, me quiero retirar antes. Hipótesis de decir, no pasa nada, nos queremos quedar hasta el 2026, eso no es muy responsable.
Ahora, la pregunta, Fernando, es qué va a pasar mañana. Bueno, pues mañana se vuelve a sesionar, el Pleno del Congreso vuelve a sesionar y van a volver a votar otro proyecto. En este caso es un proyecto de la izquierda que propone elecciones adelantadas, pero con la posibilidad de ir a referéndum y preguntarle a la gente si quiere o no una asamblea constituyente y por lo tanto reformar totalmente la Constitución. Termino haciéndome esta pregunta, que es la siguiente. ¿Hay alguna forma de que la izquierda y la derecha logren sus objetivos sin trabar las elecciones? Si uno va a la legislación y a la ley peruana, diría que sí, porque la Constitución no requiere una asamblea constituyente para ser reformada total o parcialmente. La Constitución prevé que sea reformada total o parcialmente por el Congreso de la República. Es decir, el próximo Congreso de la República podría reformar la Constitución. La izquierda está pidiendo algo que ya está en la Constitución y que podría hacerse en el próximo Congreso. De la misma forma, la derecha podría llevar a cabo estas reformas que plantea, que viene planteando también en el Congreso de la República con una reforma de la Constitución, Fernando.
Ahora, la otra pregunta que yo te hago, para que lo pueda entender nuestra audiencia internacional, hay reformas que necesariamente toca la Constitución, que de esto hablan para poder ir a la nueva elección, para que no sea entonces bajo las mismas reglas de juego, etcétera, ¿no? Todos los ajustes que hemos hablado. Pero la izquierda habla de una constituyente. Ahora, ¿cuál es la excusa de la izquierda para una constituyente? Porque la derecha está al tanto de la renovación de ciertos artículos de la Constitución, pero no de toda la Constitución. La izquierda quiere una constituyente para hacer una nueva constitución. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué?
Yo lo he hablado con varios congresistas de la izquierda. Básicamente la respuesta es que es el momento, que el pueblo lo pide, pero creo que tiene que ver con un tema de oportunidad. La izquierda no sabe si va a tener una oportunidad como esta. La izquierda no sabe cuál va a ser la composición del Congreso en las próximas elecciones y si una oportunidad así podría eventualmente presentársele. Es decir, si tendrían los votos en el siguiente Congreso para reformar la Constitución.
Ojo, esto no lo dijo Ximena de la Quintana, ¿no? Esto lo digo yo. Es que es evidente, y eso es lo más preocupante, es que ni siquiera la izquierda explica, dice o sustenta el por qué quiere una nueva constitución. Queremos una consulta al pueblo para ver si quieren una constituyente. ¿Por qué quieren ustedes una constituyente? Pero no dicen, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, proponemos, no. No hay ni propuesta ni explicación, es nada más la cerrazón de pararse en el punto de la constituyente, pero sin ni siquiera tomarse la molestia de explicarle al electorado, a la ciudadanía, a los peruanos, por qué la constituyente, qué cosas urgentes hay que cambiar. Porque de la derecha, y ojo, pena con los dos lados, de la derecha por lo menos te dicen que son reformas que tienen que ver con el 117, con algunas cosas particulares, puntuales, ¿no? Pero de la derecha, constituyente, pues no, digo de la izquierda, constituyente, bueno, sí, pero ¿por qué? No, porque es momento constituyente, pero ¿por qué? No hay por qué. De los dos lados están, no voy a decir la palabra porque me meto en un problemón. Ximena, muchísimas gracias. Estamos en contacto y te veo al ratito.
Listo, Fernando. Solo algo adicional. La izquierda siempre ha mencionado que lo que hay que cambiar de la Constitución es el capítulo económico, es decir, cómo el Estado interviene en la economía. Gracias.
Sí, claro. Por supuesto. Específicamente, ¿qué? Entonces, cuando tú quieres cambiar una Constitución, me tienes que dar a mí, como ciudadano, la explicación concreta. Aquí no la están dando. Sí, hablar en términos generales es no decir nada. Entonces, seamos adultos, ¿no? Les digo a los congresistas. Nadie está en contra. Explíquenlo puntualmente, porque, ¿no? En fin. A Ximena de la Quintana, en vivo desde Lima. Mire, le voy a decir una cosa. La realidad es que no hay consenso para elecciones. No hay, es que ya no se trata de voluntad, no hay una responsabilidad para cambiar la situación del país por parte del Congreso Legislativo. Cuando hay más de 50 muertos, ya las cosas no se pueden trabar por intereses políticos. Suena tal vez para algunos exagerado, pero es una realidad. Esto es un tema de vida o muerte, tal cual se lo he dicho a muchos congresistas en este programa, es un tema de vida o muerte. Es decir, cada hora que pasa, cada día que pasa, cada fracaso que tienen puede costar vidas. Ya aquí el tema es que la falta de consenso y la falta de solución en el Congreso puede costar vidas. Y creo que los congresistas de derecha, izquierda, centro, de todos los espectros que quieran, deberían asumir responsabilidad. Por las muertes que se están generando o se generen, tienen una corresponsabilidad. La tienen. Si no se habían dado cuenta, espero que ahora se den cuenta. Estén conscientes de eso. Ahora, ¿qué dicen los sondeos? Hay que ir adelantando la agenda. Hay una encuesta de la consultora CPI que fue realizada entre el 24 al 27 de enero y arroja los mejores posicionados para acceder a la presidencia. ¿Eh? Ya la gente está lista con ese tema. Los que no están listos son los asambleístas. con un 8,6% del apoyo de los encuestados. La posible candidatura que encabezó el ranking fue la de Rafael López Aliaga. ¿Quién es él? Es el alcalde de Lima. ¿Sí? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es el que está en este momento, en la fotografía de este momento, de acuerdo a esta encuesta del CPI, es el que está a la cabeza con 8,6% de intención de voto. Está claro que el porcentaje no es muy grande, es muy prematuro, sí, sí lo es, porque como ya le decía, ni siquiera sabemos cuándo van a ser las elecciones, pero ya la gente está pensando en que viene alguien nuevo, ¿quién podría ser? Y en esta encuesta el alcalde de Lima lleva la ventaja. Para hacer esa encuesta le digo que se hicieron entrevistas presenciales en hogares a una muestra de 1,200 personas de entre 18 y 70 años para un margen de error del 2,8%, ¿no? Más o menos 2,8%. Además, del alcalde de Lima, además el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es empresario. ¿Es miembro de quién? ¿De qué partido? Del partido Renovación Popular. A la hora de buscar responsables por la desestabilización que hay en el país, López Aliaga lo tiene claro. En su opinión, el expresidente Pedro Castillo ha sido el principal impulsor de esta movilización. Y yo le sumaría otros nombres, se lo voy a preguntar ahora, ¿no? Vamos a hablar con él, si le parece. Va a ser mi invitado toda esta noche. Porque además, si a alguien ya le ha tocado lidiar con el problema de frente en cuanto a temas de manifestaciones y violencia, es a él mismo en Lima como alcalde, ¿no? Hago la pausa y regreso entonces para dar la bienvenida al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Ya ven. Estoy de vuelta y le doy la bienvenida a Rafael López Aliaga, es alcalde de Lima y fundador y actual líder, por supuesto, del Partido Renovación Popular. Alcalde, gracias por esta entrevista, bienvenido. Parece que, a ver, alcalde, ¿me escucha ya? Porque parece que no me está escuchando. No tengo audio con el alcalde Rafael López Aliaga. Lo intento una vez más. Alcalde, ¿me escucha?
No. ¿Me escucha? Ahora sí.
No. Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha, alcalde?
Hola, hola, Fernando. ¿Cómo está?
Le decía yo, bienvenido. Bien, alcalde, le daba yo la bienvenida. Le decía gracias por esta entrevista en un momento tan complicado. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Fernando. Más bien, quiero agradecerte a nombre de todos los peruanos por la brillante entrevista que le hiciste al señor Castillo. Tu entrevista fue la única de un periodista independiente y libre. Te agradezco como peruano.
Pues gracias por sus palabras, alcalde. Las valoro mucho. Solo estaba haciendo mi trabajo. Me alegra que sirva de algo. Ahora estoy... Y ¿cómo le digo? Frustrado y me siento impotente porque no hay como que una cabeza a la cual entrevistar directamente sobre esta situación. Están trabados en el Congreso. Y yo le quiero preguntar, alcalde, independientemente de su liderazgo en el Partido Revolución Popular, yo le quiero preguntar, oiga, alcalde, esto ya rebasa los límites aceptables, ¿no?, de una gestión política por parte del cuerpo legislativo, ¿no le parece? Estando el país como está, con los muertos que hay, los bloqueos, los heridos, ya rebasan los límites de tolerancia, ¿no lo cree usted así?
Fernando, pero vamos a ver, ¿en qué parte del mundo se ve esta realidad que una turba toma aeropuertos, toma carreteras, toma hidroeléctricas, no deja trabajar a la gente? O sea, el Perú es el único país del mundo que permite este tipo de atrocidades, ¿no? Yo he sido muy claro con la presidenta, Dina Boluarte, he sido muy claro en decirle que si no es capaz de poner paz en nuestro país, mejor que renuncie, ¿ya? Porque creo que el Perú no merece esta situación donde hay mucha persona, el 90% del Perú es informal, el 90% del Perú vive el día a día. Entonces, mucha gente está sufriendo este gobierno, esta falta de orden, esta falta de paz, financiada con dinero del exterior. Dese cuenta que Perú es el único país que se ha liberado del comunismo en Latinoamérica. Somos el único bastión de la democracia. Entonces hay mucho interés de Venezuela o de Cuba, en mi opinión, o de Bolivia inclusive, o de otros países, en que Perú se desestabilice. Entonces los peruanos no vamos a permitir eso. Ya somos muy fuertes y somos la mayoría. Le diría que el 99% de peruanos estamos muy unidos para sacar adelante nuestro país. Entonces, aquí a la señora Boluarte le exijo que ponga ejército en las autopistas del Perú, en las hidroeléctricas, en los aeropuertos del Perú, y que vuelva el orden y la paz. Sin este tipo de medidas es imposible tener elecciones en este país.
Habla de temas muy sensibles, alcalde. Con lo del tema del ejército, a ver, yo se lo pregunto, ¿no? Hay denuncias concretas y recomendaciones de la CIDH sobre el tema del presunto posible uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Pensar en sacar al ejército, que no es un cuerpo entrenado en el ámbito de los derechos humanos, es decir, el soldado sale a matar y está entrenado para eso, no para manejar conflicto social. ¿No le parece que sería echarle más leña al fuego o arriesgar a que se concreten violaciones de derechos humanos graves?
En absoluto, Fernando. El ejército peruano lo único que debe hacer es tomar precauciones, cercar los aeropuertos, cercar las hidroeléctricas, tomar control de las autopistas del Perú para que haya fluidez económica. Ese es el ABC aquí, en Cuba, en Venezuela, en México, en cualquier parte del mundo. Entonces, a la policía de Perú se la manda a enfrentar a una turba que tiene fondos, me consta que hay fondos del exterior pagándoles una planilla a mucha gente aquí en nuestro país, ¿no? Sale la policía con muy pocos recursos y es violentada y vejada, y han matado a un policía, lo han quemado vivo. En nuestro país han quemado vivo a un policía, sí, dentro, sí, de un patrullero. Entonces, ese tipo de cosas no se puede permitir ni acá ni en la China, mi querido Fernando.
No, yo lo sé y lo entiendo perfectamente, alcalde. Me parece que debe primar el orden, ¿no? Bajo las circunstancias, creo que tendría que ser una salida del ejército sumamente estratégica para proteger puntos neurálgicos o intereses como los aeropuertos sin confrontación. El tema es complicado. Quería obtener su perspectiva. Voy a marcar una pausa, pero antes quiero retomar este tema, alcalde. Usted habla que Dina Boluarte tiene que irse por su gestión. Yo le quiero decir algo, alcalde. Si tomamos en cuenta los indicadores porcentuales de diversas encuestadoras nacionales e internacionales, si alguien tendría que irse ya y tendría que haberse ido desde hace rato, es el Congreso. Así lo dicen los peruanos, no lo dice Fernando del Rincón. Tienen el mayor índice de desaprobación desde la gestión de Castillo, durante la gestión de Boluarte. Y son los que hoy tienen al país en ascuas. Independientemente de la presidenta Boluarte, tiene que haber una solución con el legislativo, alcalde. ¿Qué piensa usted? ¿O está de acuerdo, está orgulloso, está en paz con el funcionamiento, o diría yo, la incapacidad del legislativo peruano? Dígamelo, ¿qué piensa? Después de la pausa. Regreso, es Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y fundador actual del Partido Renovación Popular, el líder del Partido Renovación Popular. Ya ven. Continúo esta entrevista con Rafael López Aliaga, es el alcalde de Lima, es fundador y actual líder del partido Renovación Popular. Alcalde, le decía yo algo. A ver, Vox Populi, el soberano, ha dictado lo siguiente. Dina Boluarte tiene que irse porque tienen que adelantarse elecciones. Dina Boluarte no, y no estoy saliendo en defensa de la presidenta, pero sí hay que decir las cosas como son. Dina Boluarte no está diciendo que se va porque no se sienta capaz de gobernar. Está diciendo que se va porque es lo que el soberano está pidiendo, un adelanto de elecciones. Entonces, digo, para dejarlo claro, porque me dice, y también su partido dice, si no se siente capaz de gobernar, que se vaya. No, es en respuesta a una exigencia del soberano que quiere elecciones adelantadas. No así el Congreso. El Congreso se aferra a que no haya, y su partido, a que no haya elecciones adelantadas. Y que los congresistas, ¿no?, actualmente, lleguen hasta el 2026, cuando el soberano rechaza mayormente, antes que cualquier figura del Ejecutivo actual y del pasado, al Legislativo. A lo que voy es, si alguien se tiene que ir es el cuerpo legislativo, de acuerdo a lo que exige el soberano, ¿sí? Y los que menos están abriendo la puerta a irse para darle gusto al soberano son los congresistas. Y su partido es uno de los que dice, no, no adelantamos elecciones. Oiga, alcalde, ¿se representa entonces en el legislativo o no la exigencia del pueblo peruano?
Le explico, Fernando. Dividamos la paja y del trigo, ¿ya? En este Congreso de la República del Perú hay por lo menos 40 congresistas que han caído en corrupción. No solamente los niños o las niñas, hay creo que hasta más de 40 personajes que están involucrados en corrupción o van a estar involucrados en corrupción. Eso le da una pésima imagen al Congreso del Perú. Hay mucha gente decente en nuestro Congreso, por eso le digo que hay que diferenciar la paja y el trigo. Otro tema que, Fernando, usted tiene que saber es el tema de la Constitución peruana. El congresista no puede renunciar. El congresista no puede limitar su mandato. Ese es un tema constitucional. Y para hacer una reforma constitucional en este sentido necesita 87 votos en dos legislaturas. Entonces, por ahí no va la salida. Una salida que yo he propuesto en otros programas es que el Congreso se limpie, se limpie de la porquería. El Congreso tiene la obligación moral de limpiarse internamente.
Perdóneme, alcalde. Usted me dice que separar la paja. No. A ver, alcalde, seguramente en su gestión hay gente muy valiosa, ¿eh? Pero si uno de sus subalternos o varios de sus subalternos gobiernan mal o ejercen mal o se desempeñan mal, van a decir que la gestión del alcalde Rafael López Aliaga es terrible, ¿sí? Porque lo ven como un todo, no lo ven individualmente. Lo mismo pasa con el legislativo y por algo se le llama cuerpo legislativo. Desgraciadamente, pagan justos por pecadores. Pero están tan hastiados los peruanos de ese legislativo que lo que quieren es uno nuevo. Me dice usted, es un tema de la Constitución que no pueden renunciar. Oiga, alcalde, pero si eso es lo que se está debatiendo, si se está precisamente votando en primera, en segunda instancia, en la primera legislatura, en la segunda, es lo que se está buscando, que se vote y se consigan los 87 votos para que vengan unas elecciones adelantadas, incluidos los legisladores. Así que constitucionalmente se puede hacer. El Partido Renovación Popular no quiere hacerlo, como otros más no quieren hacerlo. De que se puede, alcalde. No me diga a mí que no, porque eso es lo que está en juego, ¿no? Ahora, si hubiera una responsabilidad real de representación popular dentro del legislativo, el mandato hoy del soberano es que se vayan los congresistas. Es que se vaya el cuerpo legislativo completo. ¿Por qué no le responden así a los peruanos? Se los están exigiendo.
Respondo, Fernando. Reitero, la primera misión que tiene el Congreso de la República del Perú es limpiar la paja del trigo. Como le digo, hay 40 sujetos ahí que no son congresistas, han entrado por intereses subalternos, han sido muchos socios de Castillo, justamente el presidente que usted entrevistó tan brillantemente. Es un tema que hay que tener en consideración. Segundo tema, la renuncia de la señora, por ejemplo, Boluarte, si se diera, solamente la Constitución permite que se nomine un presidente para terminar el periodo. Inclusive el Congreso no puede ser disuelto. Entonces hay que revisar bien la Constitución para no meter la pata y no ir luego al TC, o sea, al Tribunal Constitucional de Perú, y que enmiende la plana a la decisión que pueda tomar el Congreso. Entonces, si hubiera una consulta al TC, yo sí estaría más o menos de acuerdo con usted. Pero mi lectura de la Constitución, la cual la conozco muy bien, ¿no?, es otra, ¿no? El mandato es por 5 años para congresista. La única salida que se tiene constitucionalmente es la renuncia de la señora Boluarte. Y yo le digo a la señora Boluarte, si no pone paz en el país, teniendo la obligación de poner paz para que el país camine, entonces, bueno, está de más, pues. Está de más la señora. O sea, que tiene que asumir su rol como presidenta del Perú. Yo creo que ella puede hacer una gestión muy buena en nuestro país. Los técnicos que yo he visto en su gabinete son gente de primer nivel. El gabinete de la señora Boluarte es uno de los mejores que conozco en mi larga gestión. Yo tengo ya 61 años. Entonces he visto gente joven, gente técnica, gente decente. Entonces, muy diferente a los ministros que puso Castillo. Los ministros de Castillo eran gente delincuente. Sí. Delincuente, todas.
Oiga, es que superar lo de Castillo es muy difícil, ¿no? Puso la vara alta, lo digo de forma sarcástica, pero es que superar eso es muy difícil. Oiga, entonces, a ver, explíqueme algo. Voy a ir a una pausa, pero le pregunto antes. Entonces, si se queda, si Dina Boluarte se queda, ¿usted está de acuerdo? O sea, si Dina Boluarte dice, bueno, ¿saben qué? Me voy a quedar y voy a gobernar. ¿Usted no tiene problema? ¿Su bancada no tiene problema? Hago una pausa, regreso. De vuelta con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le decía yo, a ver, alcalde, entonces dígame algo. Dice, si Dina Boluarte no se siente capaz de gobernar, y bueno, que se vaya, ¿no? Pero si Dina Boluarte le dice hoy a usted, oiga, López Aliaga, si me siento capaz y me quedo, ¿qué? ¿La apoya entonces?
Fernando, yo respeto la Constitución de mi país. Si la señora Boluarte no pone orden, es lo primero que le dije, no pone orden en nuestra patria, yo sí le pido la renuncia, como peruano y como alcalde de Lima. Lima hace cuenta que es una población muy grande, es casi un país Lima, ¿ya? Como electo popularmente por Lima, le digo, si no pone orden ni en Lima,
lo sé,
entonces
lo sé.
¿Para qué está de presidenta? Ese es un primer tema. Entonces, por eso, si no sabe poner orden,
pero a ver, vamos, están a, continu- entrampando,
vamos
alcalde,
a continuar con esto.
Porque el orden va a venir como consecuencia de lo que está exigiendo el soberano. El soberano está exigiendo elección adelantada, que se tiene que resolver en el Congreso y después tiene que aprobarlo el Tribunal Constitucional. Si no hay elección adelantada, entonces Dina Boluarte no va a poder controlar la exigencia, etcétera. Es como una telaraña, alcalde.
¿Me permite una respuesta, Fernando?
Sí.
Fernando.
Dígame.
Yo reitero, Dina Boluarte tiene un plazo corto, una mecha corta, para poner paz en el Perú. Ya, miren, mis informes es que ha logrado restablecer el tránsito al sur del Perú y al norte del Perú. Ya la actividad económica está fluyendo, ¿ya? Al centro del Perú también. Y para la siguiente semana estaría ya fluyendo la actividad económica hacia la región de Puno. Ahora, yo he propuesto a este gobierno que implemente un plan tipo plan Marshall, ¿ya? Para Puno específicamente, porque en Puno tenemos los niveles más altos de pobreza en nuestro país y tenemos un nivel de anemia brutal. Y en unos meses más, Fernando, se vienen las heladas, que es una estación muy mala para la gente que vive en las alturas. Entonces, el gobierno, primera fase de Dina, tiene que poner paz. Entonces, uno no puede convocar elecciones, Fernando, con una pistola de unos señores violentistas que están destrozando todo el Perú. Eso no es normal. Yo le pregunto a usted, Fernando, en México, el señor AMLO permitiría que le tomen los aeropuertos, que le tomen las autopistas, que le tomen, ¿no?, las hidroeléctricas, que le tomen pues todos los balnearios de México, que le paralicen la actividad turística a México.
Le contesto rápido, alcalde.
Le aseguro que ni AMLO le permite.
No lo permitiría porque lo está haciendo él mismo. No lo permitiría, lo está haciendo él mismo. Oiga, me tengo que ir, alcalde, se me fue el tiempo, no es por otra cosa. Y lo voy a tener que parar aquí. Hagamos una segunda cita la semana que entra, si le parece, porque esto va para largo. Cuando tenga tiempo, porque yo sé que usted quiere hablar más y yo también quiero hablar más con usted. Pero hoy por hoy...
Pero yo le reitero mi agradecimiento, Fernando. Mi agradecimiento porque usted ha sido un punto de inflexión clave. Esta prensa peruana, ¿no?, mermelera, usted demostró cómo se hacía una entrevista como un profesional que es. Le agradezco mucho la entrevista. Gracias.
Qué amable. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. La semana que entra lo invito a nueva cuenta. Hablamos más largo y tendido. Hoy me despido de usted, no porque quiera, sino porque tengo. Es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que me acompañó. Además, fundador y actual líder del Partido de Innovación.
Saludos para AMLO.
Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, solo si quiere. Si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.